¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. De esta manera comienza el Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Oh, me gusta mucho este tipo de alocución. Dios cubriéndose a sí mismo con luz. Las Escrituras nos hablan de Dios morando en la luz, en esa luz sin igual. Siempre tuve interés por la astronomía. Me encanta y me encantaba mirar al cielo allí en el desierto, un lugar donde usted está rodeado por la oscuridad del desierto, donde las estrellas forman una hermosa marquesina arriba. Me gusta pensar en la inmensidad del universo. También me encanta tomar el telescopio, observar los planetas, las galaxias, darme cuenta de la inmensidad de este universo en el cual vivimos. Y luego pensar en este salmo, que Dios extiende todo como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Aquí tenemos una referencia al diluvio que fue enviado por Dios. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Vemos que Dios estableció los límites porque los océanos nunca más volverán a cubrir la tierra como lo hicieron una vez durante el tiempo del diluvio, durante ese tiempo antes de que Dios trajera la tierra seca, sacada de un planeta que estaba cubierto de agua. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Esto es, por supuesto, ese buen pan de trigo que ellos hacían. Se llenan de savia los árboles de Jehová. O sea que ellos están frescos, están allí, vibrantes. Los cedros del Líbano que él plantó, allí andan las naves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. En aquellos días el hombre estaba más cercano a la naturaleza que en nuestros días, más que nosotros. Yo pienso que ser más cercano a la naturaleza tiene una comprensión o nos da una comprensión más aguda muchas veces de las cosas espirituales. Una persona cercana a la naturaleza es una persona que está cercana a Dios. cercana de la creación de Dios. Nosotros vivimos en una sociedad plástica, en un mundo que está lleno de las obras del hombre. Y nos enamoramos tanto de la obra del hombre que muchas veces perdemos de vista las obras de Dios. El resultado de la obra del hombre, ¿cuáles? Los automóviles, los aviones, las fábricas y demás. Usted ve por estas cosas la obra de la mano del hombre. Nosotros con eso hemos contaminado los cielos, que ya no podemos ver el cielo azul. Ya no se ven tanto las estrellas. Tenemos las luces del hombre que esconden las estrellas. Disminuyen la brillantez de las estrellas en cuanto tiene que ver con nuestros ojos. El aire polucionado. Y de esa manera no nos sentimos intimidados a caminar en la noche como ellos. No somos tan conscientes de las estrellas como lo eran aquellos hombres de aquella época. Nosotros tenemos todas estas carreteras de asfalto, todas estas subdivisiones, una casa sobre la otra, condominios, grandes edificios donde hay muy pocos espacios verdes. Por eso es que no somos tan conscientes de la belleza de los árboles, de las flores, las obras de las manos de Dios. Pero aquellas personas viviendo en esa cultura agraria, cerca de la naturaleza, bajo un cielo azul, eran más conscientes de Dios, de las obras, de la creación de Dios, del poder creador de Dios. Desafortunadamente nosotros hemos perdido de vista esas cosas. Es por eso que es bueno de vez en cuando tomarse unas vacaciones, ir al monte, si es que usted puede hacerlo, salir a algún lugar desierto o a las montañas, a ver los árboles, los arroyos, los lagos. Salga a la naturaleza, póngase en sintonía con la naturaleza nuevamente, porque esas son las obras de Dios, las obras de la mano de Dios. Y luego nuevamente viene esa reverencia, ese temor cuando uno contempla las obras de Dios en la naturaleza. El Salmo 104 es un hermoso salmo. Él habla de todas estas cosas, observa la naturaleza, las aves, la cigüeña, los árboles, los asnos, los frutos, las flores, la cabra, el conejo, la luna y el sol, todas esas cosas de la naturaleza. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría, dice el versículo 24. Porque usted ve la sabiduría de Dios aún en el diseño de una simple hoja, en el diseño de un ciervo o de cualquier otro animal, las capacidades que tiene. El verso siguiente nos dice, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán. Algunos creen que esta es una referencia a las ballenas. Este Leviatán que hiciste para que jugase en él, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Oh, cuán dependientes somos de Dios, estimado oyente. Dios nos quita nuestro aliento y morimos. Continúa diciendo, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Es que habiendo observado la naturaleza, la mano de Dios en la naturaleza, la maravillosa sabiduría de Dios, la gloria de Dios, como él la ha expresado en la naturaleza, uno recuerda una canción en el corazón del salmista, una canción al Señor, cantando alabanzas. La meditación de él debe ser dulce. yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores, continúa diciendo, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Así concluye este Salmo 104. Entrando en el Salmo 105, leemos, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Aquí hay varias cosas que se nos exhortan. Primeramente, a darle gracias al Señor. Segundo, a invocar su nombre. Y tercero, se nos exhorta a compartir la obra de Dios entre las personas. En el primer versículo tenemos entonces tres exhortaciones: dar gracias, invocarlo a Él y compartir su verdad entre las personas. En el segundo versículo tenemos más exhortación: cantarle a Él, cantarle salmos y hablar de todas sus maravillas. Es que a Dios le agrada que usted hable de Él. De hecho, hay una escritura que indica que Dios escucha cada vez que usted habla de Él. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Esto lo dice el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías en el capítulo 3, versos 16 y 17. Personas hablando acerca del Señor, hablando acerca de sus maravillosas obras. Tenemos más exhortaciones. En el verso 3, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y luego viene un mandamiento, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Así que vemos, estimado oyente, todas estas exhortaciones en cinco versículos, cosas que nosotros debemos hacer. Así que, cuando usted está por allí pensando, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo le aconsejo que vaya al Salmo 105 y allí usted encontrará muchas cosas que puede hacer. Cosas que usted encontrará serán una gran bendición para usted, lo beneficiarán a usted siguiendo estas exhortaciones. Seguimos leyendo y nos dice, oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Yo quiero, estimado oyente, que usted note el pacto de Dios que estableció con Abraham. Él lo declara con un juramento también a Isaac y lo confirma, confirma lo mismo a Jacob. Así que usted se preguntará acerca del derecho de la tierra de Israel, ¿a quién pertenece? Por un pacto eterno, dijo Dios, jurando a Abraham, a Isaac y confirmándolo a Jacob, dijo, a ti daré la tierra de Canaán como herencia. Dios les juró esto a ellos cuando ellos eran pocos en número, muy pocos. De hecho, ellos eran extranjeros en la tierra cuando Dios les dijo, mira a tu alrededor, tanto como llegas a ver al norte, este, sur y oeste, yo te lo daré a ti. Y desde Betel, Dios dijo a Jacob, mira, Jacob, todo a tu alrededor, mira porque te he entregado esta tierra. Sí, él le dijo lo mismo a Abraham en el mismo lugar. En el verso 12 de este Salmo 105, dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. Solo eran forasteros en la tierra, es decir, como nómades o beduinos. Llevaban su tienda, la colocaban en un lugar y luego se movían de allí. Aún así, la tierra era toda de ellos. Había sido prometida a ellos por Dios. El versículo 14 nos dice, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Bien, volviendo atrás a la historia de Abraham, recordamos cómo el rey Abimelec y el faraón fueron reprobados por Dios por causa de Abraham. Cuando ocurrió en el estudio de Génesis estos dos casos. El Salmo 105, en el verso 15, leemos, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque Dios protege a sus ungidos, Él protege a sus profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Ahora el salmista hace lo que los israelitas aman hacer. Está repasando la historia. Si usted mira en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, Esteban repasó la historia para las personas. Aquí el salmista está haciendo eso, está repasando una parte de su gloriosa historia, cómo fue que Dios los preservó cuando llegó la hambruna a la tierra. Él envió a José delante de ellos a Egipto para prepararle comida para ellos, para que así tuvieran comida durante ese tiempo de grande hambruna que vino allí en la tierra. Dios hizo a José señor sobre la casa de Faraón y gobernador sobre todas sus posesiones. El verso 22 dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Así que José era el segundo en el mundo. Él podía reprimir a los príncipes de Egipto y enseñarle a los ancianos sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscureciesen todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, quebró los árboles de su territorio, habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran. Yo puedo imaginarme. Cansado ya de las moscas, los piojos, las ranas, las orugas, las langostas. ¡Qué horrible, ¿verdad? Extendió una nube por cubierta, dice el versículo 39. Esa nube, estimado oyente, por la cual ellos fueron guiados, era algo más que para guiarlos. Era una cubierta. Ellos iban por ese caluroso desierto, así que, ¿qué hizo Dios? Él colocó la nube sobre ellos para darle sombra, es decir, una cubierta. No solo cuando la nube se movía era la indicación de Dios para que ellos se movieran, sino que ellos seguían bajo la sombra de la nube. Dios lo utilizó como una cubierta para ellos. Y cuando era necesario, Dios la bajaba y ponía una niebla detrás de ellos para que los egipcios no supieran qué sucedía cuando ellos escaparon a través del Mar Rojo. La nube que los guiaba iba delante de ellos y se establecía y era una densa niebla para los egipcios. Fue así que Dios utilizó la nube para diferentes propósitos, pero la nube era una cubierta. El versículo 39 nos dice, y fuego para alumbrar la noche. Ellos podían salir en la noche con la luz del fuego de Dios. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Recuerda, esto hace referencia al maná que Dios les dio. Abrió la peña, fluyeron aguas, corrieron por los secadales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Terminando, vemos que Dios los llevó a esa tierra y ellos se encargaron de los viñedos, los huertos y todo lo que tenían esas personas que estaban allí. Ellos heredaron cada muro de piedra, cada cosa que las personas habían hecho. Como dice el último versículo de hoy, el versículo 45, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. En el hebreo, esto significa aleluya, alabemos a Jehová.